espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Fue una locura coincidir. Se apagó todo alrededor. Ojalá fuera siempre así. Y solo importemos tú y yo. Nos hablamos en un bar, 10 minutos nada más. La intuición se puso al mando, pero tuvimos que esperar. Fue un amago accidental, un hogar por descubrir. Sé que no hay nadie al volante porque está hecho para mí y produce adicción.
Cuando te vio, mi corazón antes que yo, dejé que hiciera su ritual, siempre prestándole mi voz. Te contó que en este bar siempre busca una canción. También tuve que esperarlo para hacerla entre los dos. Un milagro accidental, una hoguera que prendió.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Mixta. Y volvimos, después de un parate, realmente muy, pero muy contentos aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Tercera temporada de Zona Mixta. Y qué placer saludar acá en el estudio a mi compañero Sebastián Chitaini. ¿Cómo estás?
Increíble. Alvarito, ¿cómo estás? Bueno, acá Diego, que está del otro lado de la pecera, en acá, la ¿no? doble función de... Sería como el chofer cobrador, más o menos.
Puede ser, claro.
Es así, no era una persona capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.
Sí, pero que no manejo ningún tipo de dinero.
No maneja dinero para... Detalle, ¿no? Esto para los que están escuchando y tengan intenciones de venir a esperarlo a la salida, no maneja caja, porque es un programa que básicamente no maneja ningún tipo de rubro económico.
Exactamente.
Y bueno, hacía un montón que no estábamos acá, ¿eh?
Yo estaba tratando de hacer memoria y Diego me puso un aprieto porque me ha complicado con las fechas. No sabíamos si estamos en la cuarta temporada, en la tercera. Si...
Yo creo que lo más destacable de todo esto es que todavía no nos cortaron, no nos levantaron el programa. Sí, o sea, claro. Tercera temporada suena...
Milagroso.
Vos decís, estamos haciendo un programa, ¿no? Y está la tercera temporada, suena como...
Claro.
Algo importante, ¿no? Decís, bueno, algo tendrá esta gente que hace que... Que se mantenga, ¿no?
Bueno, pero qué alegría estar acá. Dieguito, ¿cómo estás?
Bien, bien. La verdad que súper contento, no contento. Con unas ganas tremendas de que se diera este reencuentro. Después de tantas y tantas jornadas de Zoom que tuvimos, que era agotador sostener todo el 2021 a través de pantallas, poder estar acá de vuelta en los estudios Uniradio juntos es un verdadero gustazo.
Tal cual. Y hoy tenemos el primer programa, tenemos algunas novedades, algunas cuestiones que vamos a ir compartiendo.
El horario es una, ¿no?
Una es el horario. Estamos a partir de las 17:30 horas.
A la hora del té.
Tal cual. No, si algo que nos caracteriza es ser puntuales y tomar té.
Sí.
Esas son dos cosas importantes. Y comentar un poquito, hoy más tarde vamos a tener una entrevista central con Sebastián el Zurdo Moreira. Yo no sabría
polifacético.
Cómo... Polifacético.
Sí.
Porque es periodista, es escritor, es conductor de un programa de radio.
¿Qué más?
Debe tener más...
¿Animador?
Más kiosco debe tener... Sí, debe haber sido animador de fiestas infantiles, seguro.
¿Quién no fue animador de fiestas infantiles?
Yo. No podría ser. Bueno, en realidad, otro día te cuento, tuve una experiencia
bueno.
Fuera de fronteras, muy...
Ah, ¿sí?
Muy interesante, sí.
¿Qué animabas? ¿Residencias para adultos mayores?
No. Trabajé en un lugar en el que tenía que, digamos...
Ojo.
Hacer los cumpleaños infantiles como pasan acá en la cadena del payaso Ronald McDonald.
Sí, sí.
Bueno, en otro país, en otra cadena de...
Mayor impunidad.
De alimentos que tenía, bueno, se celebraban cumpleaños y había que ir a sostener la piñata.
Qué grande.
Manejar ahí a la borregada.
¿Sí, disfrazado?
Una hermosa experiencia. No. Ya andaba con el uniforme cansado.
Viste que el disfraz tiene eso de que es como mitad indigno, mitad digno. Porque por un lado tiene eso de.
Y
que,
te ayuda a esconderte. Claro.
O sea, por un lado decís, estoy disfrazado de pajarraco indigno. Claro. Pero sí. A su vez no me ves la cara. Entonces, las dos caras de la moneda.
Alimenta la impunidad. ¿Verdad?
Sí, sí. Totalmente. Me hiciste acordar algo, pero esa sí que la cuento otro día porque es demasiado.
Y bueno, le vamos a preguntar al zurdo a ver si animó algún cumpleaños, entre otras cosas, ¿no? Pero capaz que lo más importante es que hace poquito publicó un libro.
Exactamente. Estamos para eso, ¿no?
Que estamos para eso. Sí. Que el libro se llama Cuando sea grande. Y acá tenemos algunas noticias, algunas cosas para ir compartiendo en esta primera parte del programa, que es...
Y otra cosa, tenemos también un debut de una sección de la mano de nuestro querido Diego Varela, que... Hay un silencio estampa al respecto que no sabemos de qué va.
Sabemos
el nombre de la sección que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este ciclo, pero el tema lo eligió mantenerlo en el anonimato hasta para sorprendernos.
No, totalmente.
Que era su costumbre, ¿no?
Y ayer que nos compartió la presentación de
hermoso,
ese espacio.
Hermoso todo. Nos cautivó.
Nos dejó totalmente enganchados diciendo, bueno, a ver de qué se va a tratar. Y bueno, hay varias noticias en la vuelta para ir comentando. Yo a ver qué cuestiones le genera. Y la primera que voy a ir, y también en alusión a la camiseta que nuestro compañero Sebastián trajo hoy acá al estudio, que yo la verdad cuando la dije, ¿cómo tenés una camiseta de ese país guardada en tu ropero?
Y había que traerla.
Así como si nada.
Sí.
Y es la camiseta de la selección de Zambia.
Que se cayó.
Cayó Zambia.
No hagan ese chiste.
Confirmado Zambia.
Sí.
Se cayó Zambia.
Sí.
Y bueno, y la camiseta iba a ser tal vez la única oportunidad en la vida que iba a tener de estar en un programa que hubiera... bueno, en este caso estaríamos a unas pocas horas de que Zambia estuviera jugando en suelo uruguayo. Y bueno, era un momento hermoso para... lucir esta camiseta, pero bueno, de todas maneras la traje igual.
Muy linda, muy linda. Y bueno, qué complicado está el partido de despedida, porque se han tejido varias teorías. Lo último es que viene Panamá.
Está confirmado, ¿no?
Está confirmado.
Creo.
Está confirmado, yo ya vi.
Creo.
Tengo acá la imagen de la Asociación Uruguaya de Fútbol con la venta de entradas el próximo 11 de junio en el Estadio Centenario a las 17 horas. Dice Uruguay-Panamá.
Bien, bien. A mí me hace acordar a cuando estás haciendo igual la producción de radio de un programa y vas, tenés un plan A, se te cae, te llamás más gente, no te atiende el teléfono. Llamás a un primo y decís, vos podés ir, que tipo, no, esto fue medio así, ¿no?
Sí, casi termina como con aquella, una selección de Hungría medio trucha que hubo una vez que vino a jugar. Eran ciudadanos sí nacidos en territorio... húngaro, pero no era propiamente la selección de Hungría.
Seguro que era un club húngaro de acá, de residentes húngaros que se juntaban a comer
los
domingos.
Pero bueno, estuvimos a muy
la
poco
de que
eso pasara, porque
Hungría.
Anoche, como a las 12 de la noche, leí un tuit, no me acuerdo de quién, que decía que se esperaba respuesta de la selección de Salvador y si no venía, se suspendía el partido, se hacía un espectáculo musical. Con un alimento no perecedero como entrada.
Bueno, no está mal.
Y para ahí arrancas con...
Pero,
o sea, te estás comprando un problema porque conseguir banda.
Claro, pero digo, lo importante, o sea, acá todo esto era, bueno, Uruguay va a jugar un partido, pero bueno, ahora no lo va a jugar y la despedida se va a hacer con un espectáculo musical, pero no, Uruguay no va a jugar, o sea, era muy loco.
Y
al final El Salvador tampoco, o sea, yo sabía que cuando me despertara hoy se iba a estar hablando o El Salvador sí o El Salvador no, apareció Panamá. Estuvimos a esto de la selección de Río Grande do Sul,
sé,
o el Dream Team de JR.
No, me imagino
los
grupos de WhatsApp.
Libres de la Mutual.
Tengo un grupo de WhatsApp del típico Fútbol 5 de los jueves de noche, que ya estaba
diciendo, empezó a postular
reclutemos gente,
claro,
porque es para jugar con unos muchachos ahí que se están por ir del país.
Y sí, la gente se empezó a envalentonar, porque cualquiera decía, bueno, nosotros vamos, nos faltan 4 o 5 jugadores, y de repente armamos algo ahí y somos dignos.
Y
Panamá, ¿con qué viene Panamá?
Bueno, por lo que leí en Twitter, en algunos unos hilos de Santi Díaz, con otra gente que le iba contestando.
¿Deli no juega más?
No.
Ninguno de los tres. Ninguno.
Hay uno que en particular sí, era muy raro que hubiera jugado. Okay. Sí.
No, Deli Valdés no. Y bueno, yo no voy a hacer que sabe algo de la selección de Panamá porque es casi nada. Solo sé, tiro estas dos puntitas. Una que viene con la selección sub-20, que el mes que viene va a estar jugando un premundial, le llaman, o sea, una eliminatoria para el mundial sub-20 de la CONCACAF, para clasificar.
Yo vi en una noticia que Panamá salió quinto en un cuadrangular.
En el Dallas Cup.
Quinto, Unidos, quinto en un cuadrangular.
Ah, no. Imposible.
En serio. Ya, bueno. Lo voy a buscar acá mientras vos seguís hablando.
Creo que eso lo posteó Wisan. No, porque le mandamos un saludo, siempre nos escucha.
Sí, no sé cómo hicieron para salir quintos en un cuadrangular, porque es difícil. Es más difícil salir quinto en un cuadrangular que salir campeón.
Si perdés los tres partidos del cuadrangular, te deberían dejar quinto.
Como castigo.
Y además de la sub-20, parece que hay algunos jugadores del medio local que estarían reforzando ese elenco. Esos son los que estarían llegando en las próximas horas, porque ya, digamos.
Sí, mira, acá lo compartió Gerardo Tagliaferro,
¿sí?,
periodista. Hoy es una noticia que salió en Fútbol Uy en el portal y dice: el combinado canalero 61 en el ranking FIFA, mundialista por primera vez en Rusia 2018 y quinto en el cuadrangular final de la CONCACAF de cara a Qatar 2022. Me dejó atónito, no sé.
No, claro. No sé. Pero bueno,
me sirve.
Sí.
La situación en la que estamos me sirve.
Ahora, claramente es un rival friendly, ¿no? Para Uruguay en esta despedida. Ver,
es mucho más fuerte que el último. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Jordania, ¿no? Uzbekistán.
Uzbekistán
fue la última despedida. Mucho más fuerte Panamá que Uzbekistán.
Sí, pero un Panamá sub-20 con jugadores del medio local.
Y bueno, están con ganas de mostrarse.
Sí. A mí eso me preocupa un poco. Porque estos partidos son. Vos venís al cumpleaños de la selección local. No puede pasar
el
nada.
Cumpleaños.
Claro, venís al cumpleaños.
Que sea una fiesta,
que
para,
sea
toda
una
la,
fiesta.
Para toda la familia.
No puede venir un equipo que están jugando. Se están jugando la titularidad, varios de ellos. A una edad donde todavía no sos un jugador consagrado, sino que estás haciendo tus primeras armas en el fútbol profesional.
¿Qué pasa un panameño random?
No queremos que nadie lastime a nadie.
Te lesiona un pajarito Valverde, por ejemplo.
Ay, no.
Por ejemplo.
Ni lo digas.
¿No? No. Sale carísimo.
Yo lo que diría que Uruguay juegue con suplentes.
Sí, aunque bueno.
O sea, que no se despida la selección.
Que no se despida.
Sí, aparte que se despide también en junio y el mundial es en noviembre. Es raro. Es raro. Esto de los mundiales en noviembre es raro.
Se despide con un frío bárbaro y va a pasar un calor.
Que no pudimos despedir por la pandemia. Tipo Richard Pellejero, Maurén Franco. Jugadores así.
No, Maurén juega. ¿No?
Maurén, ah, sí. Bueno, perdón,
juega, no, creo.
Te mandamos un abrazo.
Sí, pero era momento para Juancito Alves de repente, ¿no?
Juancito, claro. ¿Cómo no?
Claro.
¿Cómo es este?
Scotty, alguno de los
Scotty. El lateral de Racing, este legendario.
Lalo.
El Teto Goñi.
El Lalo Aguilar.
A mí, la selección que todo futbolero falopa le hubiera gustado armar.
Sí.
A mí, ese era el partido definitivo.
Era un momento.
Sí.
No se aprovechó. Lamentablemente, la asociación dejó pasar una oportunidad hermosa.
Falta de visión.
Pero bueno, hablando de falta de visión, yo lo que diría es que no solo está el partido, sino que vi la promo también de la señora. Y hay espectáculos musicales, va a haber juegos.
¿Quién está? A ver,
no, todavía no sé. No,
¿sorteos?
No sé. ¿Sorteos?
¿Hay animador?
¿Va a haber animadores?
¿Sí? ¿Quién es?
No tengo ni idea.
No sabemos.
Pero
sorpresa.
Gustav me imagino que va a estar ahí.
Gustav viene en el paquete.
Sí, puede ser.
Gustav viene.
Le mandamos un saludo a Gustav, que a veces nos escucha,
sí,
amigo de la casa.
Sí, claro. Y nada, bueno, veremos. Yo espero, lo único que espero de este partido, expectativa cero. Que no haya ni una sola lesión, es la única expectativa que tengo.
Sí. Que no juegue, por ejemplo, Araujo y Josema, que no jueguen, porque son, digamos, tienen cierta propensión a la,
y es
a
un
la
partido,
fragilidad, ¿no?
No sé si jugará Roget y después Mulera, que ellos se están debatiendo un puesto. Es un partido de eso que no te puede pasar nada. O sea.
¿Lo ves que está peleado el arco?
No, me suena que Roget está bastante más firme.
No,
pero
a esta altura no me arriesgaría a decir que no pasa nada con la sub-20 de Panamá. Pueden pasar cosas.
¿Puede haber una muslereada?
Qué fuerte.
La muslereada de la despedida,
sí,
¿verdad?
Claro.
No, bueno, no sé. Yo lo que digo es, tanto para Muslera como para Roget, son de esos partidos que claramente lo ideal es que no pase nada.
Sí.
Entonces tiene una presión extra. Porque hay otros que pueden pasar más desapercibidos. Pero me parece que son esos partidos que das por descontado que...
¿Y qué lejos quedó Jamaica, no, de todo esto?
Jamaica, sí.
Jamaica quedó...
Quedó en África, como Cavani.
Quedó, claro, porque pensá que estábamos hablando... ¿Cuánto hace? Hace, no sé, tres rivales posibles atrás quedó, ¿no? Más
una,
o menos.
Era una fija.
Claro, sí, era Jamaica, después fue, bueno, El Salvador, el espectáculo musical sin partido. Sí. Y después la sub-20 de Panamá reforzada.
Tendría que haber un equipo como fijo para estas cosas. Como es este,
como los Washington Generals, claro.
Washington Generals,
claro.
Ya está. Le pones acá.
Que además es un equipo, es un equipo que no te va a jugar fuerte, o sea, no te va a ir a lesionar ningún jugador.
Claro.
Se va a brindar para el espectáculo.
Claro.
Claro.
Y va a tolerar, digamos, la derrota sin ningún tipo de problema porque sabe que está para eso.
Totalmente.
Entonces podría ser como un equipo itinerante que la propia FIFA fuera la que.
Yo lo compararía, esto lo compararía como cuando en un fútbol 5 falta uno y hay varios candidatos posibles a invitar.
Sí.
Y viste que ahí hay un debate.
¿A quién invitas? Porque,
¿a quién invitas?
Claro.
Aquel que la mueve, que nos va a complicar todo.
O,
porque
o,
realmente,
a uno, o a uno que no tenés ni idea. No,
bueno, la incógnita,
me
el
pasado,
tapado.
Me
el
ha
tapado.
Pasado que me invitan, obviamente es.
Va
no,
muy tapado.
No sabe, ¿no? No. Claro. Pero digo, podría pasar que jugara bien. Por, sí,
por supuesto.
¿No?
Claro,
no es el caso. Claro. Claro.
No,
pero claro. Es como. Como un 5 de oro sorpresa.
Claro.
Así sí. Uno va, ¿no? Y sale capaz que vos decís, uno que la rompe. O uno que no tiene ni idea de nada.
Pero bueno, veremos a ver qué. Y bueno, es la despedida de Uruguay, ¿no? Es la despedida con muchos meses de antelación de lo que va a ser el Mundial en Qatar, que bueno, ya tendremos un espacio preparado para eso.
Sí. Sí, sí.
Tenemos.
Sin spoilear, ¿no? O
sea, sin spoilear.
Ya viene.
Sin spoilear.
Si se quedan hasta el final del programa, que no pedimos tanto, ya lo van a descubrir.
Y tenemos algunas otras noticias en la vuelta. Tenemos nuestro especialista en básquetbol, nuestro compañero Sebastián Cittadini, que está totalmente consustanciado con dos torneos al mismo tiempo, como siempre le pasa.
Y es un momento.
A nivel local y a nivel internacional.
Un momento de quiebre, ¿no? Hermoso para los que nos gusta la pelotita naranja. Porque estamos teniendo en este momento en desarrollo las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y de la NBA.
Está complicado poder ver todo en casa, ¿no?
Nah, se mira.
Ah, qué bien.
Se mira. Se busca.
Son varias horas esas.
Hay que darse maña.
Claro.
¿No? Hay que darse maña. Pero. ¿Puedes
agregar el VHS para verlo el otro día temprano?
Sí, hay que ponerlo en SLP que te rinde 6 horas el videocassette.
Bien ahí la jugada.
Una cosa de loco. No, igual en una está laburando.
Hay gente que capaz que está escuchando esto y no sabe de qué estamos hablando, ¿no?
Claro. Deportes en el recuerdo.
Claro. Bueno, por el lado de la LUB,
sí.
Está jugando Biwa y Peñarol. Biwa es el campeón del año pasado y vicecampeón de la Champions League de las Américas.
Opa.
Que es el torneo más importante del continente.
Suena lindo aparte.
Claro, es algo, digamos, similar a la Euroliga, por ejemplo, por poner un paralelismo. Y bueno, está en este momento la serie 3-1 a favor de Biwa. Es al mejor de 7 partidos, o sea que el que gana 4 sale campeón. Peñarol ganó el último y estiró la serie. Este fue un partidazo de Salvador Zanota en un nivel... NBA con 9 de 10 en triple, 10 asistencias, 31 puntos. Lee Roberts, uno de sus extranjeros con 24 puntos, 17 rebotes. Y ahora el próximo partido va el lunes. Se está jugando en el Antel Arena esta serie.
Divino.
Con algunos problemas de falta de público. Por las fijaciones, por ahí los dos primeros partidos de la serie se fijaron muy a fin de mes y muy cercanos entre sí. Y bueno, los costos de las entradas estaban bastante altos y después la federación optó por bajarlos, porque es un estadio grande y bueno, se complicó el tema de la concurrencia. Pero de todas maneras es un marco divino,
claro.
el estadio, digamos.
Y también estaba esa historia de ir 3-0 la serie, te da la sensación de que parece irremontable. Estoy diciendo
sí,
bastante.
Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. O sea, por lo general, por ejemplo, en la NBA, que ahora vamos a hablar un poquito, nunca un equipo en una final remontó un 3-0.
¿Y acá?
Y acá lo que pasa es que a veces no se han jugado al mejor de 7, sino que se juegan al mejor de 5.
Sí.
Se han jugado.
Ahí remontadas de 2-0 ha habido.
Creo. Sí.
Pero de 3.
Hubo una de entre Cordón y Welcome, que fue ahí bastante recordada.
¿La época de los Kitar?
Sí. Pero bueno, ahora de todas maneras, lo de Peñarol es por potencial, es un equipo que está en los papeles, y en principio nadie lo tenía siendo finalista. O sea, un equipo que se mantuvo todo el campeonato entre los cuatro de arriba, con la dirección técnica de Pablo López, ¿no? Un equipo en el que logró que todos jugadores de un perfil más bien bajo, ¿no? Obreros, sí, peones, digamos, jugando a gran nivel. Un equipo muy, muy bien trabajado, y bueno, llegó como al máximo de sus posibilidades, y ganar un partido en una serie contra un Biwa que tiene una base de jugadores de selección más muy buenos extranjeros, y que estuvo a nivel continental ahí definiendo. Lo del otro día, Peñarol, digamos, puede dar como por satisfecho en cuanto a lo hecho en esta temporada, que excedió todas las expectativas, ¿no?
Y Seba, una pregunta, total ignorancia la mía, pero a nivel de presupuesto, ¿Biwa tiene mucho más presupuesto que Peñarol en la confección del plantel, o están medio
sí, parejo? Sí, sobre todo en los extranjeros, que es, o sea, en una liga en la que se admiten 3 extranjeros por equipo, es mucho el peso que tienen en la estructura, y por lo general, bueno, el costo que tienen marca mucho después lo que rinden, ¿no? Y sobre todo en un deporte en el que por ahí el talento individual es el que a la larga termina prevaleciendo cuando hay partidos muy cerrados. Pero de todas maneras se han dado, salvo, bueno, de los 4 partidos, uno que fue con bastante diferencia a favor de Uruguay, este último que Peñarol lo ganó por, si no recuerdo mal, 15 puntos. Los otros 2 fueron partidos bastante cerrados, o sea, una linda serie. Como la que se está dando en la NBA, ¿no?
Esa, vi el último partido.
Sí.
Que fue una aplanadora, Golden State.
Sí.
Lo mató a Boston, pero.
Está en 1-1.
Pero está lindo, es parejito.
Está,
¿no?
Lindo, sí. Boston robó el primer partido en San Francisco, que es donde juegan los Golden State Warriors. Y bueno, la verdad que es una serie muy interesante desde lo táctico, desde cosas que se pueden apreciar, ¿no? En un deporte que ha evolucionado y evoluciona tan rápido y
sí,
de
claro.
Una forma, ¿no? Que incluso para los que estamos todo el tiempo mirando, nada, hay cosas que hace un tiempo atrás no demasiado grande no existían en cuanto a recursos técnicos, a cosas que pasan a nivel táctico en los partidos, ¿no? Todo llevado al máximo nivel físico, técnico y divino de ver, ¿no?
Una de las cosas que más me impresiona es la capacidad atlética que año a año, porque no es cuestión de comparar de acá a 30 años, que es obvio, sino que año a año vos ves que los tipos que miden, no sé, 2.15, 2.20, o sea, disparate la estatura que tienen, la habilidad y la agilidad. O sea, a mí me supera la cabeza de ver, digo, están superando límites y umbrales de agilidad que...
Está, Diego Varela está mirando básquetbol.
¿Sí?
Por estos
sí.
días.
Sí. Estuve mirando varios de estos partidos.
Lo confesó.
Porque bueno, nada, me pareció que estaba interesante. Me pierdo a veces un poco. Si algo me pasa en el básquetbol, me pierdo porque no entiendo bien qué cobran.
Dale.
Admiro a los árbitros que tienen que tomar decisiones en situaciones realmente donde yo no veo nada.
O sea, siga.
Claro, es como, por momentos veo que para mí hubo un foul de que casi le sacan la cabeza y dicen que no hubo nada.
O al revés.
Y en momentos para mí no hubo nada y cobran una antideportivo. No entiendo. Yo no lo entiendo, bueno, pero lo disfruto igual.
A mí me pasa algo muy parecido con un agravante. Que yo llegué a arbitrar básquetbol.
¿Y eso? ¿Cómo fue eso?
No, yo las reglas básicas las tengo.
¿Cuándo estuvo internado por una golpiza? Bueno,
fue ahí. No.
No sé, vengo a este programa y descubro cosas de Alvarito. Es una cosa.
No, yo tengo muchos kioscos.
Descubrí que fue murguista, cantó en el Teatro Verano, no sé.
No, Teatro Verano nunca, no.
Una caja de sorpresa.
En el Sporting.
En el Sporting, bueno.
No, arbitrando básquetbol, las reglas básicas del básquetbol las tengo y te cobro la falta, cobro caminar, cobro doble dribbling. Pero cuando tenía grupos de ex basquetbolistas, tenía en un club donde estaba a cargo de ese grupo, claro, tiene otras mañas, la falta no es la típica manazo que se escucha. No,
bueno, por algo,
es más sutil. Entonces, en ese contexto realmente yo no sabía qué pasaba y veía que...
Por algo tanto la
en
NBA...
En cualquier momento se armaba tremenda liga.
La NBA y la FIBA hace varios años vienen promoviendo que ex jugadores hagan el curso de árbitros para sumarse. De hecho, en la NBA hay que yo recuerdo por lo menos dos árbitros que fueron jugadores de la NBA. Y acá también hay algunos árbitros que fueron jugadores.
¿Hasta qué edad se suele arbitrar en el básquetbol?
Y ahora creo que, por ejemplo, para ser árbitro internacional no es hasta muy grande. Pasa algo similar como con el fútbol, ¿no?
¿No te gustaría vos, Seba? ¿No te ves?
No, ni a palo. Estoy viejo, aparte.
Y aparte, no. La primera reacción fue ni a palo.
No, es difícil, ¿eh? O sea, no. hay que manejar un montón de cosas.
Claro.
Y aparte yo lo veo y lo reconozco del lado de haber jugado y de lo insoportable que es el jugador, ¿no?
O sea, y que si tenés que elegir un lugar de esos roles, te quedás del lado jugador.
Sí.
Obviamente.
Claro. Pero da un plus eso, por lo que decía Diego, que a veces el espectador casual, ni que hablar, ¿no? Por ahí el que conoce, sí, o toda la vida vio el deporte, conoce más, pero el que no vio nunca y se acerca, por ahí no entiende nada.
No, y pasa...
Contacto, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué, claro, Fau? ¿Por qué no?
No, y pasa con casi todos los deportes que hay un nivel de perfeccionamiento donde el que se da cuenta que hay una falta o una violación al reglamento es muy sutil y lo tiene que haber vivenciado esa persona. El común de los mortales no te vas a dar cuenta, pero no te pasa ni en atletismo a nivel de la estrategia, que si es correr, bueno, es correr, pero no en cualquier sentido, cuando se abre, cuando no lo deja pasar, cuando, claro, o sea, y así pasa en todos los deportes.
No, y hay cosas que además vos, si sos espectador que lo ves por la tele, olvídate, o sea, hay mil cosas que se te pasan por alto, o sea, que las verías si estás en la cancha, ¿no?
Y después, en el marco de las noticias que teníamos para comentar...
Ah, pará, y sí, hoy se juega el tercer partido de la serie de Boston y Golden State en Boston.
Hoy a las 9 de la noche, ¿no?
Hoy a las 10.
¿10?
Sí.
Está bueno.
¿Cómo va eso?
1-1.
1-1.
Y hoy van a Boston. Los dos primeros se jugaron en San Francisco y hoy la serie se muda para los dos próximos en Boston.
¿Favorito?
Ahí va. Vamos a escuchar la opinión de favorito.
Pah, no sé. La verdad, si me tuviera que jugar...
¿No se la
porque
jugó?
Los dos partidos fueron muy distintos. Yo diría que es favorito Golden State. Sigue siendo. Sobre todo por lo que es ofensivamente y los jugadores que tiene.
Tiene un jugador muy picante, ¿no?
Pero sí. Sí, literalmente. Literalmente. Pero Boston es un equipazo y bueno, tiene algunas cosas que bueno, que le plantearon complicaciones y de hecho le robaron el primer partido en San Francisco. Así que le robaron en el buen sentido. O sea, de lo que se llama robar la localía, ¿no? O sea, eso.
Claro,
de ganar un partido de visitante en una serie que es al mejor de 7. Y lo que se dice en la jerga de la NBA es que bueno, que la serie no empieza hasta que un equipo gana de visitante. Y bueno, en este caso, claro, empezó desde el primer partido ya. Así que está muy lindo.
Y después tenía para comentarles también a nivel de básquetbol, pero básquetbol femenino, que Defensor Sporting está en el Final Four,
sí,
de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Y va a estar enfrentando a Berazategui. Una cosa que yo estuve bichando es una noticia que redactaron en Sala de Redacción, que la escribió, ya les digo, que se llama Sueño Sudamericano. Está bueno porque hay un par de entrevistas a Lucía Esquiavo y a Aldana Galloso. Y que nada, que ahí explican un montón de lo que es esta serie, que se llama Andrés Barg. Y nada, está bueno porque...
Sí, además una apuesta fuerte también de Defensor Sporting, tiene un gran equipo. Y bueno, nada, es importantísimo para el crecimiento sostenido que viene teniendo el básquetbol femenino. Que los equipos estén en esas instancias, ¿no?
Bueno, que el Defensor va a estar en esta semifinal contra Berazategui de Argentina. Y los otros dos equipos, la otra llave es Félix Pérez de Paraguay y Sociedad Esportiva Boca de Ecuador. Entonces, no, estimo que los que ganan pasan a la final y ahí.
Sí.
Y tercer y cuarto puesto, respectivamente. Nada, bueno, suerte. Va a estar bueno. Hoy de noche también.
Bueno, esperemos, no sé, en el próximo programa estar informando de algo importante.
Felicitaciones a Defensor Sporting,
claro,
campeón de,
claro, de Liga. Y vos que sos hincha de Defensor, aparte.
No, está bueno, claro. Si les parece, nos vamos con este primer bloque y a la vuelta, que ya me dijo que está llegando. Está
el invitado
en las inmediaciones de la Facultad de Información y Comunicación. Vamos a estar recibiendo a Sebastián el Zurdo Moreira.
Zona Mixta por Uniradio.